Está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, estas son unas pequeñas crónicas. Les vamos a contar qué está sucediendo desde este lado del charco. Yo creo que vamos a hacer dos partes, a ver si me sale. En la primera es la parte que están sucediendo aquí de este lado del charco. Y es que ahí los funcionarios públicos están haciendo paros, exigiendo 10% más de mejoras salariales. Y esos son los funcionarios públicos exigiendo mejoras salariales. Y la otra es que, ay, miren, escuchen, así están las grullas. Estamos haciendo el programa desde la calle, entonces pues por eso hay ruiditos por todos lados. Por cierto, también les puse Caifanes al principio, la de Nubes. Y bueno, sí, que estaban los de las mejoras salariales, es que me distrajeron las grullas. Las grullas es algo bien bonito, la neta, por este lado del charco, porque nos toca cada año ver cómo pasan por encima de estas ciudades, en este caso la ciudad de Wuppertal, donde yo estoy. Nos pasa que las vemos cada año y van pasando haciendo un desmadre, así se ve que se la pasan bien. No es cierto, es que sí, se la pasan gritando, hacer una estrategia para no perderse. No sé si se logra escuchar en el audio, pero están reorganizándose ahorita allá arriba y van a viajan, según entiendo, desde el este de Europa, del noreste de Europa, y se van hacia el suroeste de Europa, o sea, hacia España, Extremadura. Y ese es el viaje que hacen las grullas año con año. Y bueno, a veces se me perdió. Pero bueno, y la otra que también me queda es que, bueno, ahorita es un día bastante frío. Y pues está chistoso que estén dando van tarde las grullas estas que están cambiando de... Está haciendo la migración. Porque normalmente la migración de las grullas se daba 3-4 semanas antes. En la normalidad, ¿no? Desde que estoy aquí tampoco es lo que recuerdo. No es tan tardado como ahora, que ya es casi diciembre, un 28 de noviembre. Y están pues volando las grullas. Vuelan en V, es como los patos, ¿no? Son muy raros. Vuelan en V, estas migraciones son en V. Y pues son bastante impresionantes, porque de repente hay parvadas gigantescas, ¿no? Ahorita son más chiquitas, pero hubo, una semana hubo una parvada muy, muy, muy grande. Recuerdo que se le dejó, a mis estudiantes dejaron estaba dando la clase y decidimos mejor voltear a ver por la ventana. Les dije, hay que ver esto, vale la pena. Bueno, pues, sí, estábamos en eso de qué es lo que vamos a platicar este programa. Perdón, me distraje aquí con las grullas. Eso es lo que pasa cuando uno se fuera el programa y lo va sacando mientras va caminando. Y bueno, pues sí, también sí, cayó escarchita, entonces hace frío. Y la neta es que se me está congelando la mano, porque estoy sosteniendo el teléfono con la mano. Y así se hacen los programas de Qué Punk o de las crónicas. A veces cuando estamos desde la calle. Y bueno, pues así es cuando... Así es. No más tecnología que el teléfono y luego lo podemos editar. Como les dije, les puse la rola de Caifanes al principio. Y les estaba comentando que hay paros por este lado, exigiendo mejoras salariales. Hemos participado en algunos. También el tren. Y bueno, puedo hacer unos comentarios sobre eso y después nos vamos a otro asunto, que es el conflicto en Medio Oriente, que es algo que me tiene pues intrigado, porque no entendía muy bien, pero creo que ya voy entendiendo por qué de repente los alemanes y algunos alemanes de izquierda consideran antisemita ciertas cosas, ciertas críticas que se les hacen al Estado de Israel. Y por lo tanto, también pues traen una onda supremacista en contra de los latinos, poniéndonos como pendejos, que ya lo he dicho en varios programas. Pero no, es mucho su historia. Y sí, también es que son, moralmente creen que son, están mejor situados que nosotros, aunque lo nieguen. Y como, pero bueno, y les voy a hacer un análisis que está muy loco, que llegué a esa conclusión. Me gusta en el sentido de que es una conclusión que no había escuchado y dije, bueno, pues esto me parece bueno compartirlo. Tal vez no esté bien, tal vez tengo muchos errores porque pues no tengo los datos y no conozco todo a profundidad, sino es con lo que he estado pensando. Sería como un ensayo tratarlo de hacer. Claro, con errores probablemente, muchos errores, y probablemente se puede ser refutable todo lo que digo, que también es necesario, pero bueno, es parte de la discusión. Vamos con una rola, ahora sí, vamos con una rola de Pixies, Here Comes Your Man. La neta es que me encanta Pixies, pero hace mucho que no lo escucho. También estaba pensando en Jane's Addiction, y bueno, Caifanes es brutal, también me encanta. Vamos a poner un poco de música también. Tal vez comentamos un poquito las rolas. Este de Pixies es como un rock and roll, ¿no? Vale, pues estoy escuchando el programa de K-Punk Rock, de aquí, desde el otro lado del charco. Programa como es en la calle se edita al rato. Eso quiere decir que no más les avisé que pude poner la rola, pero no quiere decir que la puse y la escuché completa. Pero la conozco, es muy buena esa. The Here Comes Your Man. Es un rock and roll, la neta. Me queda claro por qué a Kurt Cobain le gustaba Pixies. A mí también me gusta bastante Pixies. No los conocía realmente hasta hace... Bueno, sí los conocía, pero en su momento no los llegué a topar tanto. Entonces, otro día estaba escuchando a Nirvana y dije... En realidad empecé a escuchar Pixies después de escuchar a Nirvana, no antes. Porque antes escuchaba mucho heavy metal. Y después empecé a escuchar punk. Antes y la música en español, ¿no? En fin, ese es un poquito, nada más, un comentario aquí al margen. Y bueno, pues vamos con lo que está sucediendo a este lado del charco. Pues aquí desde que empezó todo este proceso de la pandemia, empezó la pandemia, entonces fue un proceso bastante fuerte porque se le invirtió mucho dinero. Y se le invirtió mucho dinero para, más que invirtió, se gastó mucho dinero para la pandemia, para mantener la salud de las personas. Se puede decir que estuvo bien o mal, no sé si fue bueno o malo como lo hicieron. Tienen que hacer una revisión de eso realmente, que además no están tratando de hacerlo, que es lo que es un poco triste. Las medidas que llevaron a cabo, yo siempre digo que las medidas al principio, pues todo, cualquier cosa que hicieran estaba mal hecho. O sea, no quiere decir que cualquier cosa que hicieran al principio de la pandemia estaba mal. Si cerraban estaba mal, si dejaban abierto estaba mal. Y como todo mundo somos perfectos epidemiólogos y expertos virólogos ya, pues podemos decir los que hicieron todo mal. Pero pues no sé, o sea, yo no sabría qué habría hecho yo si hubiera tenido ese poder de decisión. Y bueno, se hizo lo que se pudo, se cerró las cosas y se gastó mucho dinero. Y hubo un gasto de dinero brutal aquí de este lado del charco, sobre todo en la parte de medicina, ¿no? Se gastaron, ya lo habíamos mencionado, se compraron millones de vacunas que además no se utilizaron, se invirtió un montonal de dinero para la vacuna, se cerraron partes, hicieron mucho daño a la gastronomía, a la industria, a muchos, o sea, se hizo mucho daño por tratar de frenar la pandemia a la industria, por lo cual yo siempre digo, bueno, pues es que sí era un problema grave, o sea, no sabían qué estaba pasando. Y en lo que son peras y manzanas, mejor cerraron todo. Y bueno, pero lo que es curioso, tampoco se invirtió más para en el futuro tener gente que esté preparada para, como para tener más puestos de estudio, de estudiantes de medicina, mejoras salariales a las personas que trabajan en sanidad, no solo los médicos, sino también a las enfermeras, a la gente que cuida a las personas mayores. Todo eso no hubo un cambio drástico en la política, ni siquiera se propuso, parece. Pero sí se invirtió mucho en la parte de médica, en la parte de medicamentos y en este caso la vacuna, ¿no? Ahí sí se gastó mucho dinero. De hecho, se gastó tanto dinero que ahora tiene Alemania un problema porque trataron de mover el dinero que estaba planeado para la pandemia, para los problemas de corona, todo este dinero que tienen ahí, que va a haber gasto en eso, para meterlo a lo que es le llaman en alemán es Klimaschutz, protección ambiental, protección del clima, más que de ambiental, del clima. Y trataron de mover ese dinero y trataron de mover eso para gasto público en otros ámbitos. Y la Suprema Corte de Justicia alemana dijo que ni madres, que eso no se puede hacer. Lo cual deja al gobierno alemán en una situación muy precaria porque no tiene presupuesto para el año próximo, no solo para el cambio, para la protección contra el cambio climático, sino pues no tiene varo. O sea, se pasó que ese dinero que tenía ahí, en este caso de la pandemia, pues parece que no va a entrar a el gasto público este año, porque no se puede mover ese dinero de ese lugar. Como digo, es un problema. Y bueno, el otro problema es la guerra de Ucrania, que además sigue mandando dinero. Creo que ahora les van a mandar 8 billones de euros a Ucrania. Si uno piensa así más o menos, dice, pues es un chingo, pero pues tampoco es tanto, ¿no? Pero es un chingo. Van a mandar 8 billones de euros a Ucrania o algo así que quedaron. Y subieron el presupuesto a la parte de ¿cómo se llama? De defensa, al Ministerio de Defensa le dieron 100 billones de euros también, o sea, 100 mil millones, que eso sí es un chingo de varo. Y siguen invirtiendo y mandando, tratando de mandar armas a Ucrania, que es además una onda así bien perversa, porque los verdes, como siempre, siguen cayendo en contradicciones y cada vez están haciendo más pendejadas, la neta. Su idea de mover ese capital, de ese dinero que tenían para la pandemia y moverlo, y para salud, moverlo para la protección del ambiente, del clima, no les salió. Y ese dinero también, tenían un poco de dinero ahí también para moverlo para otros asuntos, pero tampoco les salió. Ah, sí, también para mantener los precios del gas y de la gasolina bajos, porque bueno, tenemos un problemón de que dependíamos del gas ruso, y Alemania dependía del gas ruso y del petróleo ruso, y ahora pues con eso de que la guerra y se hace el boicot a Rusia, pues no hay gas, y eso, ahorita viene el invierno, entonces a ver cómo nos va, porque puede ser que se disparen nuevamente los precios de este lado. Pues, puede pasar, puede ser que no, pero puede pasar, ¿no? Y pues estaba leyendo un artículo, me leí hace poco un artículo de Die Zeit. Y ahorita vamos con una rola y les comento qué pasa ahí.
Constantly in once when I was five, I enjoyed.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Jane's Addiction con una rola que se llama Me agarraron robando en el ritual de lo habitual del disco. Gran disco, ¿no? Me encanta cómo empieza ese disco. Dice, nosotros, señoras y señores, nosotros tenemos más influencia sobre sus hijos de las que ustedes tienen. Oh, me mataba eso cuando teníamos ahí en los 90s cuando lo estábamos escuchando. Y muy buena música, la neta. Muy, muy prendida. Y bueno, así más o menos la misma onda. Pixies, Jane's Addiction. Nirvana parece que era bastante fan de Jane's Addiction. De Jane's Addiction no, pero de Pixies. Sí. Bueno, probablemente también de Jane's Addiction, pero no importa. El caso es de que le estaba comentando que había leído un artículo del site. Es un ensayo que hicieron ahí en el site. Desgraciadamente ahorita traté de abrir el artículo para tener los datos bien y ya lo pusieron de cobro, porque seguramente tuvo mucho éxito y mucha gente lo leyó, lo cual es bueno agarrarlos esos artículos antes de que salga que te pidan varo para pagar. Un buen artículo porque, pues, con el asunto de las huelgas, me informé de ciertas, es un ensayo, este artículo de opinión, es más bien un ensayo, y se llama Cortar libertades para mantener la libertad. Tiene muchos datos informativos sobre varias cosas. La línea que de este artículo es cómo a partir de varios años de acá para en Alemania ha habido muchas prohibiciones para mantener esta libertad y el peligro siempre que hay de estas prohibiciones para mantener ciertas libertades. Y estas libertades vienen desde el Estado, ¿no? O sea, más bien estas prohibiciones vienen desde el Estado. Y bueno, esto viene porque les iba a contar el problema de las huelgas. El problema de las huelgas que ha habido aquí en Alemania, de los funcionarios públicos que están pidiendo 500 euros mensuales más o un aumento salarial de 10%. Suena bastante, ¿no? O sea, y claro, para el otro lado del charco es un chingo de varo. Pero bueno, aquí la vida se ha vuelto muy cara. Sobre todo desde que empezó, bueno, después de la pandemia y después la guerra con Ucrania, donde se corta el gas ruso y se tiene que comprar gas ruso y petróleo ruso triangulado, porque está prohibido comprar cosas rusas ahora. Sí, resulta que ahora no le compras a Rusia, sino le compras a India el petróleo. Que India se lo compra a Rusia y India se lo vende a Europa o a Alemania. Y están buscando gas natural como locos. Ya se fueron también a África a ver si conseguían gas natural. Scholz estuvo apenas ahí abajo. La desventaja que tienen es de que llegan con un momento, no llegan como hegemonía, ¿no? Llegan con, pues ya están los chinos abajo, hay más gente que les quiere comprar, entonces pues oferta y demanda, ¿no? Entonces tú quieres comprarlo, paga más. Así está la onda, ¿no? Entendieron ya muchos países esa onda y eso les molesta muchísimo a los alemanes, por supuesto. De hecho, siempre te dicen, no, el problema es que China está en África. Y dices, pues el problema no era China, ¿no? El problema es de que ha sido siempre un colonialismo de Europa. Te recordé, creo que ya se los había comentado, una vez estaba una persona que trabaja con la ayuda para el desarrollo en los países subdesarrollados y ella tiene un proyecto en África, en Guinea, y dice, sí, he ido, está muy jodido ahí. Y le digo, bueno, es que el pedo es el neocolonialismo, el colonialismo que están sufriendo estos países africanos. Dice, no, el problema es la pobreza. Y dices, pues sí, güey, pero la pobreza viene de algún lado, ¿no? Y les digo, el problema es el neocolonialismo. No, el problema es que son muy pobres y tienen mucha corrupción. Y dices, bueno, pues ya valió madres. O sea, entonces sí, ese es el problema, señorita. En fin, entonces ahora pues hay más gente, entonces les cuesta trabajo porque pues hay más gente que está dispuesta, más países que están yendo y están dispuestos a competir por los recursos naturales. Ya no es una hegemonía europea y norteamericana, sino también está China, Rusia Y entonces, pues ellos se ven en la ventaja de decir, bueno, pues yo les digo a quién les vendo, ¿no? Y entonces en eso está. Y entonces hay un precio más alto por el gas natural, por el petróleo. Y también la estupidez de estar comprando triangulado el petróleo ruso, ¿no? Pero bueno, eso es cosa de aquí. Ay, cabrón, sí, ya duele el dedito acá de estar al aire libre porque se está haciendo frío, señores. Ni modo. En fin, este artículo pues menciona que este cortar de libertades y se da el proceso más que así, o sea, no tanto el cortar libertades, bueno, también lo menciona, pero hay datos que me sorprendieron, por ejemplo, que es política de Estado el no general. Yo pensé que era política de Estado no generar deuda pública, pero no solo es política de Estado, sino que le hicieron ley. Es decir, que está en la ley no generar deuda pública, lo cual ahí se convierte eso en un problema mayor, ya que no hay inversión y no se endeuda el Estado para mejorar, por ejemplo, infraestructura e invertir en infraestructura y en, por ejemplo, hospitales, en caminos. Aquí en este lado del charco hay un chingo de puentes que están clausurados porque ya no se pueden usar, porque si no se pueden caer. Las escuelas están yendo al carajo, o sea, es impresionante, se quedaron en condiciones de hace 30 años más o menos, o sea, hace 30 años han de haber estado bonitas. Ya les mencioné, en la universidad hay gotera en las oficinas, dos pisos abajo del techo, o sea, que gotea, alguna vez pasó que nos dijo el conserje, le digo, ay, hay una nueva gotera ahí en mi oficina. Y llegó el conserje y me dice, uy, joven, pues viera que allá arriba, los de arriba está peor. Y dices, güey, no mames. O sea, me acordé mucho de casa, ¿no? O sea, el neoliberalismo ha servido para ir mejorando, para que todo quede igual en el mundo, ¿no? O sea, que ahí nos vamos acercando. Y esa parte es de esta política de... Ni siquiera esta política, esta ley de cero deuda, ¿no? Por lo mismo, sucedió que ahora el Estado alemán no tiene dinero porque no puede hacer deuda y quiso transferir lo que gastó, lo que tenía planeado para el gasto de la pandemia, que es un dinero ahí, lo quiso transferir a otras cosas públicas y no puede transferir ese dinero porque la Suprema Corte de Justicia aquí dijo que ni madres, que no se puede, porque eso no es no es conforme a la ley. Y bueno, eso es bastante fuerte porque se da uno cuenta que se puso, es no solo una política, sino se hizo una legislación totalmente neoliberal, ¿no? Dentro de esa política neoliberal que hubo con Angela Merkel. Estamos sufriéndola también los 17 años de Angela Merkel, que no hizo ni madres, ¿no? También. Y después les sigo contando. Vamos con una rola, ahora vamos con una rola de... Ya que estamos con Jane's Addiction, Pixies, Jane's Addiction. Vamos con Red Hot Chili Peppers, Mis Amigos, My Friends. Vale, pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Love.
Bueno, pues regresamos. Wow, gran rola, mis amigos. Esa canción me gusta bastante. Muy linda. Creo que ese fue el entonces donde tocaba el guitarrista de Jane's Addiction. Empezó a tocar con los Red Hot Chili Peppers, que John Frusciante se salió un rato, como se ha salido varias veces. Y bueno, fue a tocar con los Red Hot. Muy buena banda los Red Hot Chili Peppers también. Lo último que ha hecho también me gusta bastante. No más que ya no los escucho tanto. Debería empezar a volver a escucharlos. Y sí, estás en un canal que es más bien K-Punk, pero pues hay que recordar que los Pixies, Jane's Addiction y los Red Hot Chili Peppers, todos empezaron como punks, ¿no? Punks californianos. Y se les nota, ¿no? De repente, si escuchan un poco los primeros discos de Red Hot Chili Peppers, son bastante punkies y bastante cochinones. No tiene mucho que ver con lo que hacen ahora, ¿no? Regresamos a lo que estaba comentando de la deuda cero, que es, se está pidiendo dentro, entonces por eso hay mencionaba que con esa política y esa legislación, pues sucedió que pues no pueden mover fondos de un lado a otro y generar deuda tampoco. Entonces se encuentra Alemania ahorita en una situación difícil económicamente, sobre todo por el presupuesto, porque no pueden mover fondos, no pueden mover el dinero y no tienen dinero para mover para ciertas cosas que se necesitan como infraestructura. Y bueno, ahí es uno de los problemas que está habiendo. Para estar un poco más informado, yo les recomendaría meterse un poco más a periódicos como El Economista o algo así, porque ahí sí yo no les puedo comentar más de esta onda, solo lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. Que está sucediendo. Y también es un problema porque querían meter ese varo para protección al clima, protección al clima y bueno, ya no se puede usar el varo ese, ¿no? Que también era parte, y para evitar que los precios se disparen sobre el gas natural y el petróleo. Entonces, a ver cómo nos va este invierno, ¿no? La gente está relativamente preocupada. Los verdes pues están cayendo en las encuestas. Ya regresaron a su 15%, 11% de población de aceptación. Y mientras el AFD, pues un partido extraño, porque también así como son fachas, pero curiosamente son fachas, pero tampoco tan fachas en algunos momentos. Por ejemplo, la que es la presidenta o del partido, una onda así, ahorita creo que es lesbiana y está casada con una mujer que es de color, ¿no? Una negrita. Entonces, llama la atención, no se entiende muy bien qué ondas, o sea. Pero por otro lado tienes a Hocke, que es un facha completo, hecho y derecho, un nazi, así. Que, bueno, es una contradicción brutal, ¿no? Entonces, está ganando este partido y, bueno, y por lo pronto ahorita están los servidores públicos, o sea, gente que está trabajando en todo lo que es servidores públicos, en educación, en la gente de la burocracia, está haciendo huelgas, los que no son, aquí hay un estatus muy extraño que se llama Beamta, que son los servidores públicos que están contratados por el Estado, tienen que serle fiel al Estado, y habemos servidores públicos que somos, por ejemplo, profesores o maestros, que no están, no tienen ese estatus, pero sí son servidores públicos, entonces ellos ellos sí pueden hacer huelga, entonces no es una huelga así masiva, porque los servidores públicos que son Beamta, en este sentido, no pueden hacer huelga, porque son fieles al Estado, lo cual hace que tengan ciertas ventajas, por ejemplo, que no pagan, no pagan a la jubilación, no meten a la caja de ahorros para la jubilación, ellos no meten dinero, lo cual es una chinga, porque pues nos joden a todos los que sí pagamos, porque son un chingo la gente del Estado, ¿no? Pero bueno, ahí sí deberíamos de empezar a discutirlo acá más fuerte eso, porque sí me parece que es una mentada de madres que esa gente no pague a la caja de jubilación, y entonces y esa es una de sus ventajas, entonces tienen más varo que normalmente las gentes que no son Beamta, ¿no? Lo cual, pues yo sí diría que está mal. Lo que hacen es que dicen es que lo hacemos para hacerlo atractivo. Entonces, no, pues mejor para hacerlo atractivo páguenles bien, cabrones. Pero bueno. Y se supone que la gente que es así es la policía, los soldados, los burócratas, algunos burócratas y parte de los maestros que están trabajando en escuelas y en universidades. Tienen el estatus ese de Beamta, no sé qué quiera decir en español, pero es que le tienen y le fidelidad al Estado, es decir, que en caso de que se caiga todo, ellos tienen que estar al pie del cañón, que no lo hicieron cuando fue Corona tampoco, ¿no? O sea, tampoco lo hicieron porque se pusieron así medio rejegos, por ejemplo, los maestros dijeron, no, nosotros no vamos a dar clases porque está muy peligroso, y muchos de esta banda se renovó su casa durante esos 2 años de Corona y se la pasó bomba, ¿no? Hubo otros que se la pasaron en chinga, porque sí se tomaron en serio dar clases por línea, otros nada más le pasaban a los alumnos de las escuelas las hojas así nada más de ejercicios, y pues sí, ahora sí que háganlo ustedes como quieran, y los padres de familia se chingaron porque eso es lo que tenían que explicar, y ahora que en estos semestres que están entrando los nuevos, pues se nota el nivel ha bajado bastante, y bastante, o sea, no es poquito, sino bastante, tristemente se da uno cuenta de eso. No sé qué pasó, pero bueno, así pasa. No, sí sé qué pasó. O sea, hubo unas decisiones de Estado bastante estúpidas. Y según esto, pues, los funcionarios públicos que debían ser fieles al Estado, pues no hicieron su chamba, ¿no? Eso también pasó. O sea, hay varios problemas que se han dado. Pero bueno, ahora se está exigiendo un aumento salarial para que el incremento de los gastos que ha habido se subsanen. Y me quedé pensando en algo que dijo Pepe Mujica alguna vez. Dice, vas a seguir peleando por salarios mejores y eso no va a cambiar, o sea, porque nunca, nunca va a ser suficiente. Siempre vas a necesitar más. en esta sociedad y en estas como están la situación, siempre vas a necesitar más, nunca vas a estar satisfecho, porque así está hecho el sistema para que no estés satisfecho, porque tú debes de tener más, es lo que mencionó Pepe. Y también por otro lado, pues es obvio que siempre vas a necesitar más, porque si subes el salario a funcionarios públicos, entonces tienes que subir los impuestos y tienes que subir costos, y entonces todo el mundo sube todo y de repente nos encontramos al principio donde estábamos. En fin, bueno, pues eso es lo que les quería comentar sobre estas huelgas. Está la lucha, están también los ferrocarriles están en huelga. Pero pues eso ya no es novedad, o sea, parece, uno no sabe si están en huelga o no, porque pues quién sabe, llegan cuando se les antoja las ganas, no son poco puntuales hoy en día ya los ferrocarriles en Alemania. Gracias a las políticas neoliberales, cada vez están más jodidos, y porque lo hicieron una empresa privada, se maneja como empresa privada, aunque es pública. Y se han maximizado ganancias, minimizado inversión. Y bueno, ya tenemos ahí el problema. El problema está en que no funcionan realmente. Uno viaja en ferrocarril, ahora en tren. Y pues la norma es que nunca llegue temprano, que tengas normalmente una hora de retraso. Más bien se sorprende la banda cuando llegas a tiempo o 10 minutos tarde. Pero normalmente son una hora a más de retraso, ya es lo común, ¿no? Sobre todo en distancias largas. En fin, pues esa es la primera parte que les quería comentar. Ahora vamos con otra rola. Estábamos con Red Hot Chili Peppers. Vamos con Offspring. ¿Por qué no? Offspring, vamos con con la de los 90s, la de... Ay, se me olvidó. Self-Esteem, exacto, vamos con Self-Esteem de Offspring. Está escuchando el programa de K-Punk Rock, o más bien el canal de K-Punk Rock, un poquito de crónicas. Va pues.
I rode her off for the Thames Tunnel. La música está bien noventera, cabrón. No manches. Bueno, Offspring fue ahí como que la introducción al punk, realmente. El punk californiano que yo tuve. Esa rola me mató así también, ¿no? Como que ahí fue por donde entramos al punk rock, al punk rock. Y pues también estábamos escuchando desde hace muchos años Sex Pistols y The Clash. En ese entonces, para mí eran muchos años, tal vez eran nada más dos, ¿verdad? Pero habíamos escuchado eso y pues salió esta rola de Offspring y voló la cabeza, ¿no? Y como digo, no solo fue Offspring, sino también el rock en español. Y después, pues, hubo bandas como Dos Minutos que eran punk rock argentino, gran banda. Y y realmente, pues, hace que hizo más divertida la vida, ¿no? Es punk rock argentino, a Todos Tus Muertos, que también ya es una onda ska, reggae, punk, y después Mano Negra retomando a The Clash. Bueno, pues eso sí fue como que fue, los momentos fue curioso en ese entonces, pero pues les pongo Offspring porque estaba ahorita con Red Hot, Offspring, sí, pues más o menos va quedando el viaje, ¿no? Pero está noventero, sí, lo acepto, está noventero. Y bueno, estábamos, ahora les voy a comentar la otra parte que también aprendí. Con ese ensayo me salió algo que también aprendí esta vez, que no sabía, porque me llamaba mucho la atención que aquí en Alemania te acusan de antisemita en el momento que criticas al Estado de Israel y propones un boicot a productos israelitas. Hay una plataforma donde está Roger Waters, también apoya y promueve que se haga un boicot a Israel para acabar con el apartheid que existe en el territorio de Israel y Palestina. Que yo ya no sé si llamarlo Israel o Palestina, porque pues sigo pensando que Israel es un territorio ocupado. Pero bueno, no niego que existe Israel tampoco, ¿no? Y me sorprende que también me joda seis, porque hablaba de que había una política de Estado. En 2008, Angela Merkel menciona que la seguridad de Israel es también de prioridad para Alemania. Y no solo es una política prioritaria en Alemania, sino que también es una política de Estado. Y por lo cual pone a Alemania en una situación que tiene que defender a Israel a como de lugar, no importa, ¿no? Entonces, por ahí del 2019, se vota en el Congreso alemán que la plataforma que propone el boicot a Israel, creo que no me recuerdo cómo se llama esta plataforma, se considera antisemita. Votaron los verdes, el SPD, el SPD, votaron la socialdemocracia, votaron los demócratas cristianos. Dijeron que eso es antisemita, ¿no? Y a partir de ese momento, se convirtió en antisemita lo que propone una crítica al Estado de Israel, porque ahora es una ley, o sea, ni siquiera es una ley, sino que se propone como una ley considerar un boicot a Israel como antisemita. O sea, están mezclando dos niveles, dos plataformas, una ley que es una, y se está mezclando con una posición política, ¿no? Entonces, por eso mismo también, ahora que están saliendo con sus banderas de Palestina, ya ven cómo se me cuatropea, con sus banderas de Palestina, la gente a apoyar a solidarizarse y pedir el alto al fuego por parte de Israel y la liberación de Palestina, se considera antisemita, y también se considera antisemita pedir que desde el río hasta el mar Palestina será libre. Pues eso también es una onda que se considera aquí en Alemania antisemita. Que también es cagado porque los palestinos también son semitas, ¿no? Entonces está muy extraño eso. Y me quedé pensando y dije, bueno, pues la neta está fuerte. Entonces entendí varias cosas. Y entre otras cosas también mencionan que cuando este artículo fue bueno, porque mencionó que en el momento que empiezas a hacer prohibiciones, en este caso de las marchas, de pedir el alto al fuego de Israel y apoyar a Palestina, cortas una discusión política y cortas la democracia con el argumento de la libertad de mantener las libertades. Y en el artículo se menciona que eso es muy peligroso, porque la democracia vive de la discusión y del diálogo, y de estar discutiendo y dialogando. Y en el momento que empieza a haber no solo políticas de Estado, sino leyes que prohíben ese diálogo, pues hace que la libertad sea cada vez más coartada y la democracia esté en peligro. Es también muy curioso, ¿no? Porque pues democracia es a medias, ¿no? Porque todos los partidos políticos ahorita en Alemania más o menos tienen la misma corte. O sea, tú no distingues mucho realmente entre los verdes, la socialdemocracia, y los demócratas cristianos. No veo mucha diferencia en los programas, ¿no? Los programas son muy similares. Un poquito más conservadores, si quieres, los demócratas cristianos que la socialdemocracia. Pero siguen, y los verdes, pero siguen la misma línea realmente neoliberal. Y en cuanto a las posiciones ahorita, políticas extranjeras, pues siguen con la misma postura. Los socialdemócratas como que reparten un poquito más, pero no quiere decir que reparta mucho. Y también tiene muchos candados ahorita por la... Recordemos que Angela Merkel estuvo muchos años en el poder. Tiene muchos candados en la ley para poder abrir, por ejemplo, lo del problema de la deuda pública, ¿no? Entonces, ahí mencionan en el artículo de ese problema de empezar a quitar, prohibir para cuidar la libertad. Es un asunto bastante peligroso, ¿no? Bastante peligroso porque te puede salir, diciéndolo en español, el tiro por la culata. Que después, es lo que después usaron también en su momento, pues los nazis, cuando fue en el 33. Y también construyes un discurso hegemónico. Entonces la gente que no participa en el discurso hegemónico queda fuera de ese discurso y está ilegal. Y dentro de esa ilegalidad, porque ahora es como es una ley, es ilegal que decir ese tipo de tener el discurso no homogénico, no digo homogénico, hegemónico, y como es ilegal, entonces empieza a generar otro problema más grave de descontentos, ¿no? Mencionaban también cómo ilegalizar un partido que tiene 20% de gente que va a votar por él, que es el AFD. Pues sí, tienen razón. Más bien hay que hacerse una pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ese partido? Y bueno, pues yo quería regresar a Israel, pero ahorita regresamos a Israel y Palestina. Vamos con otra rola, y vamos con una rola que será buena esta vez. Vamos a poner, ya pusimos Offspring, vamos a poner Green Day, porque chingados, ¿no?
This is a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach at you, then don't you talk to stranger. Get your philosophy. Until warning, live
Pues ya entendiendo, regresamos un otra rola de Green Day, muy buena, de Warning, con guitarrita acústica. Realmente es muy, muy buena esa rola. Y bueno, estaba comentando esto del boicot a Israel también, y pues eso me, que es considerado ahora antisemita porque es política de Estado. Y no solo política, es una ley, ¿no? Y bueno, pues de ahí se desprenden un chingo de pedos ahora que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y el problema de la persecución a todo aquel que no siga el discurso oficial, lo cual pues se refleja también en los periódicos, ¿no? Se refleja en los periódicos porque aunque haya libertad de prensa, los periódicos siguen la misma línea, y ese ensayo que acabo de leer pues era en esa línea. Y ahora va una onda aquí que se me ocurrió el otro día. ¿O saben qué? Se los voy a hacer para otro programa, porque eso sí está bien fuerte. Mejor nos quedamos con esto aquí, porque está sacando aquí, estoy pensando, le tengo que pensar bien para encontrar los datos, pero lo que sí me llamó la atención es como que otra cosa es, dicen, estamos protegiendo a los judíos aquí en Alemania, y sucedieron varias cosas también que hay gente que son judíos organizados, están organizándose para fomentar la paz en Medio Oriente, donde tienen organizaciones, clubs, asociaciones civiles que buscan el entendimiento con los palestinos que están viviendo también en el exilio aquí en Alemania, junto con los israelitas que están viviendo, pues tal vez no en el exilio en este caso, y están tratando de hacer trabajos en conjunto. Y esta gente que está considerada ya, los acusaron, y fue muy fuerte eso fue muy fuerte porque los acusó en Berlín, el Senado de Berlín los acusó de antisemitas a los judíos. ¿Qué tal, Que las contradicciones que aparecen a partir de estas leyes están muy cabronas. Y lo que estuvo más cabrón es que el alemán que dijo eso fue un alemán que es un negrillo, que es una negrilla, ya me van a decir racista por decir eso, pero es un negro. Fue el que dio el anuncio de que dijo, esta asociación se le cortan los fondos, esta asociación de entendimiento para la paz en Medio Oriente, se le cortan los fondos por ser una asociación antisemita, y eso que se llama, y son judíos por la paz en Medio Oriente, se llama la asociación, y pidieron la paz en Medio Oriente, acabar con el bombardeo de Israel a Gaza, y entonces ya los consideran antisemitas. Y el que fue a dar la nota fue una persona de color, un alemán, un funcionario de color alemán. Entonces fue muy cabrón porque yo sentí, cuando lo vi, dije, estos güeyes son los hijos de puta, porque esto es lo que están haciendo, es demostrando su racismo, ¿no? Su racismo, porque son racistas, es una posición racista la que están haciendo, una posición antisemita también la que están haciendo, porque son judíos, están descalificando una posición, una posición de gente judía, y considerando que todos los judíos son israelitas, primera, y segunda, no considerando la posición de estas personas por la paz, están luchando por la paz, y eso ya es antisemita. En este momento, pedir no el bombardeo a Gaza se vuelve antisemita, pedir un alto fuego a Gaza, en Gaza es antisemita, tratar de hacer un entendimiento entre Israel, entre las gentes judías y los palestinos árabes, es antisemita. Hay que decirlo también que hay posiciones muy en contra de los judíos en la sociedad árabe y en la sociedad musulmana, pero cuando un grupo están tratando de hacer estos entendimientos, que es un esfuerzo muy importante, y los acusas de antisemitas, pues entonces ya no entiendes, ¿no? O sea, ellos ya no entienden el mundo porque además son judíos y practicantes, ni siquiera son judíos así. Y ahí viene la otra pregunta, después de eso me quedé pensando, pues ¿cuántos judíos? Porque siempre dicen, es por la protección de los judíos que viven en Alemania. Y estos judíos dicen, no me estás protegiendo así, con sus actitudes, ya salió el peine, pero no pueden hacerlo de otra forma, el Estado alemán, porque lo tiene como ley. Entonces, pues no lo puede hacer de otra forma. Y ya equiparó judío igual a israelita. Entonces, creo que ahí está el grave error, el grave error que en un momento político y ahora en la ley, y que se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar porque va a ocasionar muchos problemas en la cotidianidad, en la vida, y está ocasionando muchos problemas en la vida cotidiana y en la vida de muchas personas que viven aquí, tanto judíos como palestinos como árabes. Que además hay que recordar que hubo una gran migración árabe en 2015 aquí a Alemania, y por la guerra de Siria. Y si consideramos eso, pues más bien, si no queremos tener tantas broncas acá de este lado, pues tenemos que ver cómo tratar bien esa postura y cómo quitar esos prejuicios en contra de todos los judíos y de todos los árabes y todos los islamistas, ¿no? Porque aquí también dicen, ay, es que yo siempre extraño que se quejen los palestinos o los árabes, siempre dicen, ah, sí, Israel, bla, 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 pero nunca condenan las acciones de Hamas o las acciones terroristas de los talibanes o bla, bla, o de Al-Qaeda, nunca los condenaron. Y bueno, dices, pues sí, pero tal vez no se siente uno, pues yo tampoco he condenado nunca, no, pues yo, de las acciones atroces que puede realizar una persona que tal vez sea mexicano, de los narcos, ¿no? O sea, sí las condeno ahorita, pero no estoy diciéndolo todos los días, ¿no? Entonces, sí las condenas, pero no lo estás diciendo todos los días y no por eso te pueden considerar una mala persona, pero aquí ya es que eres antisemita todos, ¿no? Entonces, se vuelven situaciones muy difíciles. Pero bueno, y el otro lo voy a hacer al rato. Lo hago dos programas y los podemos poner en dos semanas de estos. Vale, pues. Nomás tengo que juntar los datos, hacerlo con tranquilidad el otro. Porque estuve pensando y tengo que leer un poquito para armarlo bien el próximo. Porque estoy considerando que el señor del bigotito, al final le salió la jugada. Y lo que sí, y las víctimas de todo este asunto, no solo son los palestinos, sino también los israelitas, que es un pueblo que está muy lejano a la paz por la estructura del Estado de Israel, cómo se construyó y cómo sigue manejándose, porque es un Estado que está en constante guerra y no puede hacerlo de otra forma. No puede hacerlo de otra forma porque es como se construyó ese Estado, con la guerra. Y se ocupó, y es una ocupación, y además siguen con esa política porque pues los chicos de 18 años, no importa siendo hombre o mujer, ahí sí el feminismo mal entendido, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, es que son muy ¿cómo se llama? Feministas, dicen, no importa siendo hombre o mujer, van a la milicia, tienen que estar 3 años en el ejército. Eso quiere decir que tienes un pueblo en Israel que sabe manejar armas, y armas de alto calibre, ¿no? Y tienes todas esas personas. Entonces es un pueblo que no está preparado para llevar a cabo una paz, porque le es difícil. Le es difícil por su cultura, porque esa es la política de Estado, y ese es el hecho del Estado. O sea, si preguntamos cuánta gente aquí en Alemania ha manejado un arma de alto calibre, pues son pocas. Nomás los que participaron en las cosas fueron a hacerse el servicio militar. allá es todo el mundo, ¿no? Allá es todo el mundo en 75 años. Yo creo que toda esa generación que ha nacido ahí, pues lo han hecho. Vale, pues entonces va por ahí. Vamos con una última rola. Y ya que hablé de 2 minutos, vamos con la canción de Adrián. Sí, vamos con la canción de Adrián de 2 minutos por haber gritado la verdad. Y después, pues ya veremos. Va, pues este fue el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, con un poco de información de lo que sucedió la semana pasada. Y después busco datos y daremos más información. Vale, pues.